Así es Infinita 100.1.
Cata, yo siento que ya está conectado con nuestro próximo invitado, así que voy a aprovechar de darle la bienvenida para poder hablar de empleo. Está con nosotros Fabián Duarte, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la FEN, de la Universidad de Chile, presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos, director del Núcleo Milenio, PhD en Economía por la Universidad de Yale. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, gracias por la invitación nuevamente.
Buenos días, gracias a ti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Fabián, nosotros estamos de lo más bien ya terminando el primer semestre y tratando de sacar algunas conclusiones. En particular, queríamos conversar contigo sobre el empleo. Ayer el INE nos dio un dato 10%, algo menor que el dato anterior, que era 10,2, pero igual nos deja con un sabor amargo. ¿Cómo está el empleo en Chile, Fabián?
A ver, si lo comparamos con el año pasado, yo diría que en la mayoría de los casos son buenas noticias, ¿cierto? Ya. Porque el año pasado, a esta fecha más o menos, estábamos bastante mal. Pero si uno lo empieza a comparar con los últimos trimestres, las cosas no andan tan bien, o con la rapidez que uno quisiera. No es que anden mal, no andan con la rapidez que uno quisiera. El desempleo se está estabilizando, ha bajado un poquito, ¿cierto? Está en esa tasa, pero eso es medio mentiroso, ¿cierto? Porque hay una combinación entre ocupados, desocupados, cierto, fuerza de trabajo, que es lo que más preocupa ahora, que todavía no ha levantado fuertemente la fuerza de trabajo, sobre todo en las mujeres, el gran pic que tuvimos el año antes, pandemia, no sé en qué año estoy, el año antepasado era algo así como 55%. Y ahora estamos cerca del 45, o sea, estamos 10 puntos todavía lejos de ese pic que tuvimos en algún momento en el 2019.
O sea, Fabián, lo que podemos decir que ha pasado en este último año es que hay menos gente trabajando, hay más gente desempleada y hay menos mujeres participando del mercado.
Sí.
Correcto, tal cual como lo mencionas. Y eso es preocupante, porque esa combinación es como una combinación que por un lado, como bien decías tú al principio, nos hace estar un poco contentos, pero no totalmente. O sea, el desempleo está bajo, hay algún tipo de presión de aumento de los ocupados, se están ocupando más gente, pero también está esta presión de la fuerza de trabajo que es relevante. Los hombres menos preocupante, pero sigue siendo preocupante. Del TIC del año pasado debemos estar como a 8 o 7 puntos de diferencia, claro. Pero mucho menos que en las mujeres.
Fabián,
yo creo que por ahí, dale, perdona.
No, es que respecto a las mujeres te quería preguntar también sobre la informalidad, que también, claro, porque una cosa es mirar el número, ¿no es cierto?, el 10%, específicamente lo que baja, ¿no es cierto?, en el trimestre móvil de marzo a mayo, pero el otro dato es ver como esos apartados que nos dan cuenta de lo rezagado que está la recuperación del empleo en nuestro país, particularmente el tema de la informalidad en las mujeres.
Sí, eso también es la otra patita que quizás preocupa. Ahora no nos hemos escapado de los números de informalidad que tuvimos en algún momento, en el 2018, el 2019. Por lo tanto, yo no estaría tan estamos todos preocupados, obviamente, ¿cierto? Porque nosotros preferiríamos un trabajo formal, estable, ¿cierto? Pero en ese sentido, las cifras no son tan preocupantes en la informalidad. Pero como bien dices, la informalidad de la mujer es la más relevante de todas, y ahí hay que poner atención.
Oye, es que es difícil. ¿No te pasa que lo que dicen algunos, que estamos creando instrumentos y políticas públicas que incentivan a mantenerse informal, que no piden formalidad? Por ejemplo, los pagos que se hacen del IFE a las ferias libres, que está súper bien darle la plata, pero cuando no les pides que inicien actividades o que se reconozcan como que existen y hacen esa actividad, entonces, bueno, para el futuro lo mejor es parecer que el Estado no sepa mucho quién es uno, digamos, que no pague nada de lo que corresponde y que cobre cuando pueda. ¿Estás de acuerdo con esa crítica o no?
Tiene su matiz. Si lo vemos así como algo bien estático, claro, lo comparto. Comparto contigo que va a haber un grupo de la población que va a preferir seguir estando en la informalidad. Ahora, la gente, el resto de las personas que aspiran en algún momento a formalidad, este tipo de incentivos, ¿cierto?, los retrasa, definitivamente los retrasa en la entrada a la formalidad, pero no debería ser la decisión final de formalidad o informalidad, ¿cierto? Porque sabemos que experiencias, mientras más estés en el trabajo, más ganas, plata, etcétera. Entonces, hay una serie de consideraciones dinámicas que hay que tomar en consideración para decir a ciencia cierta que esto está afectando. Definitivamente está afectándolo. O sea, lo hemos visto, lo vimos ayer con las cifras del INE, está afectando. Menos si uno mira, por ejemplo, que es bien interesante también, esta caída de los ocupados ausentes. Eso te está mostrando un poco que, de los ocupados por lo menos, sí, ellos están tratando de volver, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, de la otra parte, como tú mencionas, Patricio, quizás hay un efecto importante, y concuerdo contigo del incentivo que deberían tener las propuestas que justamente ayuden a las personas, porque no tienen trabajo, pero al mismo tiempo las empujen un poquito a buscar trabajo formal. Yo comparto contigo que ese tipo de propuestas son mucho mejores que las que no tienen esas propuestas.
Sí. Ahora, Fabián, todo esto, por supuesto, que tiene que ir de la mano de una recuperación económica robusta, potente, ¿no es cierto? Es muy importante que haya un crecimiento económico y que, por supuesto, así se vayan dando más empleo, más nuevos puestos de trabajo que sean de buena calidad, ¿no es cierto? Es lo que todos aspiramos. ¿Están bien puestos desde ese punto de vista los incentivos, crees tú?
Es difícil. Yo encuentro esta situación es tan complicada porque tiene varias patas de la mesa que se interponen entre ellas. O sea, la salud es importante, ¿cierto? Y para eso tienes que tener cuarentena, y a veces tienes que hacer cuarentenas estrictas. Lo hemos visto en otros países. Sí. Cuarentenas súper estrictas. Y eso reduce el contagio, ¿cierto? Altas tasas de vacunación. Entonces, hay una serie de factores que no es trivial. A mí, yo me imagino al ministro de Hacienda, ¿cierto? O al ministro de Economía, o al nuevo presidente, tratando de resolver este problema. Es un problema súper, súper relevante. Yo lo hubiera hecho distinto en términos de vacunación, por ejemplo. Si yo estoy interesado en la economía, quizás la prioridad hubieran sido los mayores, pero la fuerza de trabajo hubiera sido la segunda prioridad. Más allá de la edad, ¿cierto? Mm. O sea, voy a la edad, pero digo, necesito que la economía siga moviéndose, y la única forma en que los tengo algo protegidos a la fuerza de trabajo es a través de vacunas. Y hubiera vacunado a ese grupo, por ejemplo.
Sí, Fabián.
Sí, dale.
Estamos conversando con Fabián Duarte, profesor del Departamento de Economía de la FEN de la Universidad de Chile y presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos. Quería preguntarte por el tiempo que nos va a tomar cerrar esta brecha de desempleo. Perdimos como 2 millones de empleos, recuperamos uno, o sea, todavía nos falta por lo menos uno por recuperar. Uh-huh. Históricamente se hablaba de que se podían crear como 200.000 empleos por año, eso como con la máquina bastante a full, trabajando, con la economía bien, bien fuerte. Entonces la pregunta que quería hacerte es, ¿cuánto tiempo crees tú que nos podemos demorar en recuperar ese millón de empleo que nos falta? Y si es que esas posiciones, esos puestos de trabajo que se perdieron, ¿están destruidos ya? ¿Son empresas que ya no existen o todavía están ahí como esperando a volver a que la cosa se mejore un poco y volver a contratar?
A ver, yo creo que estos 200.000 que tú hablas es en estado así, digámoslo, de normalidad. Sí. Cuando estamos en una normalidad. Yo creo que las cosas van a ser un poquito distintas, van a ser un poquito más rápidas también. Esto también depende endógeno, ¿cierto?, a las decisiones que tome el Estado acerca del apoyo al emprendimiento, por ejemplo, ¿cierto?, al apoyo a la renovación de las firmas. Si eso es fuerte, yo creo que la renovación va a ser mucho más rápida y la vuelta del millón de empleo va a ser mucho más rápida de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque las firmas desaparecen, algunas desaparecen, y muchas de esas desaparecieron. Pero el emprendedor está ahí, la persona que emprendió por ese trabajo probablemente va a seguir emprendiendo, y si le damos las herramientas y le facilitamos la vida para que rápidamente vuelva a emprender, esta cosa va a funcionar mejor. Yo creo que las condiciones son un poquito distintas. Ahora, todo esto es condicional en que se acabe la pandemia o la tengamos muy controlada, lo que se ve muy difícil, ¿no? Hasta ahora yo veo las noticias en otras partes del mundo.
Da susto, es verdad. Fabián,
da susto ahora, todo el rato.
El tema de la apertura de los colegios, sobre todo la que se ha dado en las últimas semanas, ¿va a ser clave también en la recuperación del empleo femenino? ¿Cómo está relacionado ese ítem respecto a la educación y el empleo de las mujeres?
Eso está relacionado casi directamente. Seguimos con estos roles de género dentro del hogar. Lo hemos visto, hemos levantado nosotros bastantes encuestas relacionadas a el trabajo dentro del hogar y el trabajo extra, que es, digamos, nosotros lo llamamos trabajo en educación, que hay dentro del hogar, y ese se lo lleva mayoritariamente la mujer, por lo tanto es más difícil salir a buscar trabajo y dejar a tu hija o hijo frente a un computador sin ningún apoyo. La apertura de las escuelas es un tema que también es impacta fuertemente al trabajo femenino. Y ahí vienen todas las consideraciones de cómo abrimos la escuela. Por eso digo yo que esto es una situación muy, muy, muy extrema, donde, de nuevo, aquí la política debería ser: vacunemos a la entrada al colegio a todos los niños, básicamente. Esa es como sería la política. No sé, es como en Estados Unidos, que vacunaban hasta los restaurantes, vacunaban a la gente. Yo creo que esa sería la política, para poder poder tener un retorno a clases seguro.
Continuo.
Sí. Claro. Adrián, yo sé que estamos como muy pronto para sacar conclusiones con datos, porque necesitamos todavía, ni siquiera terminan de salir los datos recientes, pero algo que hayas podido mirar de por qué, por ejemplo, economías más desarrolladas como Estados Unidos ya están prácticamente abriendo, tienen mucho menos contagiados, y yo recuerdo que hace un par de meses atrás veníamos parecidos en la tasa de vacunación, en la tasa de contagios, de positividad, pero de repente como que ellos se mejoraron, nosotros no. ¿Algo que te puedan decir los datos a ti que te gusta estrangularlo?
Sí, estrangularlo. Un poquito nomás, no tanto. A ver, hay dos cosas que son yo creo importantes en este análisis. Ellos están en verano. Verano, aunque no lo creamos y aunque no lo neguemos, es una mejor temporada una peor temporada para el coronavirus, básicamente. Es una peor temporada, por lo tanto las tasas bajan. Y lo otro es que la vacuna tiene ciertas características bien particulares, distintas a las que nosotros tenemos, ¿no?, en la vacuna que estamos usando nosotros, sobre todo en la transmisión del virus. Y ahí yo creo que está la clave, ahí de la transmisión del virus y el verano. Esas dos cosas se juntaron, vacunaciones relativamente altas. Hay estados que prácticamente están casi todos vacunados. Hay otros estados que no están tan vacunados. O sea, también hay una diferencia entre estados. Si tú miras entre estados, te vas a dar cuenta también que en algunos estados está menos manejada la pandemia que en otros. Pero yo creo que una combinación en época. Yo creo que cuando vuelva el invierno al norte, no sé si van a estar en tantos aprietos como estamos ahora nosotros, porque probablemente van a estar mucho más vacunados en ese momento, pero va a volver este bichito, es casi seguro.
¡Qué tremendo! Fabián, sectores que están empujando esta recuperación, principalmente son sectores ligados a la mano de obra masculina. ¿Y qué podríamos ver también respecto de lo que nos muestra el IMASEC hoy día respecto a eso mismo?
Bueno, la construcción es parte importante de esta recuperación. Yo creo que ahí se están poniendo las fichas. Algo de servicios también está bastante... tratando de volver nuevamente. Yo creo que van a ser los sospechosos de siempre los que van a tratar de impulsar la economía, y ahí hay que poner ojo justamente en lo que mencionaste la pasada, y es que básicamente es empleo masculino. Ver cómo hacemos para incentivar el empleo femenino al mismo tiempo que lo de las escuelas, al mismo tiempo de abrir las escuelas.
En datos anuales, Fabián, el IMASEC que creció un 18,1 cuando uno lo abre por sectores. Servicio estuvo ahí más o menos en línea con el 18,1, fue un 16,8, industria también fue un 15,3. Lo que destacó negativamente fue la minería, que restó 0,3 décimas, y lo que llamó muy fuertemente la atención y que ayudó a empujar mucho este IMASEC fue el comercio, 51,3% de crecimiento año contra año.
Bueno, el comercio es un también sector que ha estado abierto, básicamente. Ese es el tema también, ha estado constantemente abierto durante las distintas fases de cuarentena, los supermercados, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que ahí están los que tenemos que empujar un poquito más. Pero insisto que el de las mujeres es un tema que hay que darle una vuelta más y entenderlo mejor. Las escuelas definitivamente son parte de la barrera que tienen las mujeres de no salir al trabajo. Pero de todas maneras hay que tomar atención a cómo lo reactivamos.
Perfecto. Bien, pues Fabián Duarte, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que te vaya muy
gracias
bien.
Por la invitación. Chao.
Sí, chao. Pato, 9 de la mañana con 30 minutos. A la vuelta de la pausa hablamos de dólar, pero antes.